11 de la mañana, 20 minutos. Estamos nuevamente con Felipe Valdivia. Esta hora con más información importante para continuar compartiendo. Felipe.
Sí, queremos conversar de un interesante tema. Hemos conversado en otras oportunidades sobre el trastorno de espectro autista. Recordar que hace algunos meses se publicó la ley TEA y bueno, esto también lógicamente tiene incidencia en el aprendizaje y en el periodo escolar. Durante los últimos años, de hecho, ha ido en aumento, de acuerdo a el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la prevalencia de niños diagnosticados con trastorno de espectro autista, el TEA. Bueno, queremos conversar precisamente de este tema, cuáles son las implicancias y cuáles son también los desafíos que tienen estos alumnos en el sistema público y privado también de educación. Queremos conversar de este tema con José Sepúlveda, el profesor experto de la Universidad Alberto Hurtado, sobre este trastorno de espectro autista. ¿Cómo está, profesor Sepúlveda? Bienvenido a Carabineros de Chile Radio.
Buenos días, Felipe. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, para comentar principalmente de estos principales desafíos, ¿no?, que tienen los menores, los niños, niñas y adolescentes que son alumnos y que precisamente son diagnosticados con trastorno de espectro autista. ¿Cuáles son esos desafíos, primero que todo, profesor?
Ya, mira, en primer lugar me gustaría hacer una aclaración en relación a la terminología. Ya sé que desde los manuales se usa mucho la palabra trastorno, ya, sin embargo, es un término que desde lo personal y en general a la comunidad autista no le gusta que sea utilizado. Ya, mejor hablar de condición del espectro autista o autismo, ya, simplemente.
De acuerdo.
¿Ya? Respondiendo a tu pregunta en relación a cómo coincidir en los procesos de aprendizaje, creo que es importante no solamente centrarse en los niños, niñas y adolescentes, sino que lo primero que hay que considerar son los factores del contexto, ¿ya? Si nos ponemos a pensar en cualquier estudiante, ya, de distintas edades, género, distintos tipos de establecimientos, etcétera, en todos los establecimientos hay distintos factores, ya, facilitadores o barreras, ya, que van a interferir en procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, mientras una comunidad educativa o mientras la propuesta educativa en el establecimiento sea más rígida, ya, o más estandarizada, por decirlo de algún modo, cualquier estudiante puede presentar mayores necesidades de apoyo, ya. O sea, eso es algo que hay que tener claro en primer lugar, ya. O sea, no toda necesidad ya en relación a procesos de aprendizaje depende del estudiante, ya. Ahora, para complementar eso, ya, también es importante tener claridad que, digamos, hay diversas características que pueden presentar los niños, niñas, adolescentes y personas adultas, autistas, ya que guardan relación con características del área social, ya, con características del área de comunicación, algunas características en relación a comportamientos, el área sensorial, etcétera, ya. Entonces, no podemos hablar de una única incidencia en el proceso de aprendizaje, ya, que voy con esto. O sea, hay estudiantes, por ejemplo, que a veces no van a tener ninguna necesidad de apoyo en términos académicos, por ejemplo, ya, y que van a poder tener una trayectoria educativa sin apoyos, ya, desde el punto de vista académico, y que, digamos, y no van a haber necesidades en ese sentido, ya. Y hay otros estudiantes que a lo mejor se pueden enfrentar a más desafíos en relación a diversos factores, ya. Y por eso son importantes las barreras del contexto. Entonces, si pensamos que muchas veces pueden presentar necesidades de apoyo en términos sociales, por ejemplo, tenemos que pensar que muchas veces una actividad de aula, por ejemplo, que sea en un formato grupal, ya, muchas veces a lo mejor no va a acomodar el estudiante. Ya, tenemos que pensar que muchas veces, si tenemos un estudiante, por ejemplo, que tenga algunas dificultades en la comprensión auditiva del lenguaje, ya, muchas veces puede que no se vea beneficiado una experiencia de aprendizaje donde un docente, por ejemplo, solamente utilice su lenguaje para hacer la clase, ya, y no otros elementos visuales, por ejemplo. Ya, tenemos que pensar también que habitualmente en nuestro país o en la mayoría de establecimientos tienen un gran número de estudiantes en las aulas.
Sí.
Ya, entonces, ya solo pensando en el número, ya, muchas veces hay estudiantes que pueden sentir mayor ansiedad, o que se pueden abrumar, o que se pueden agotar más fácilmente. hay factores sensoriales que pueden incidir. Tenemos que pensar que cuando hay gran número de niños, muchas veces hay risas, hay conversas, hay gritos, ¿cierto? O todos nos podemos acordar a veces, cuando uno corría su propia silla del colegio, que se provoca un sonido, ¿cierto? El silbato de educación física, el timbre para salir al recreo, ¿ya? Muchas veces son aspectos que pueden interferir en el procesamiento sensorial de un estudiante, ¿ya? Y eso a veces puede provocar ciertas desregulaciones, ¿ya? Entre varias otras características que te podría mencionar.
Sí, y súper interesante lo que usted señala, profesor, en el sentido de la cantidad de alumnos, por ejemplo, o el tamaño de los establecimientos, ¿no? Sabemos, lógicamente, que estos niños, niñas y adolescentes que presentan condición de autismo, en este caso, presentan también distintos niveles. Eso también, lógicamente, puede influir en su proceso de aprendizaje.
Sí, ahora es importante también desmitificar. De hecho, qué bueno que me haces la pregunta.
Sí.
Desde el punto de vista médico, ya, o desde el paradigma médico, ya, si uno se pone a revisar los manuales, ya, efectivamente existen grados, ya. Sin embargo, también es importante considerar que esos grados ya solamente están centrados en las características del estudiante, ya, pero en ningún momento involucran factores contextuales, ya. Entonces, vuelvo a la idea, ya, de que muchas de las necesidades de apoyo que pueden necesitar los estudiantes no van a depender siempre de sus propias características, sino de cómo estas interactúan con los factores del contexto. Y por otro lado, ya, los grados pueden ir variando con el tiempo y según el contexto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con una persona que a veces esté regulada durante un periodo y en otro periodo, lugar o con determinadas personas puede ocurrir algo donde se desregule, ya. No por eso uno podría decir como, bueno, entonces esta persona va a tener un cambio de grado por un periodo pequeño de tiempo, y entonces creo que es importante no guiarse tanto por los grados, ya, yo creo que eso es algo más para los profesionales, ya, y por lo mismo, ya, creo que también es importante para quienes están escuchando, sobre todo para madres, padres, apoderados, que en los colegios tampoco deberían pedir o exigir los grados, porque en el fondo no saber el grado de un estudiante no permite tomar esas decisiones pedagógicas, ¿ya? Eso es importante saberlo. Me ha tocado a veces ver establecimientos que para el ingreso de un estudiante, por ejemplo, el programa de integración escolar, solo puede ser grado 1, grado 2, siendo que eso no incide necesariamente en lo pedagógico. Ya, creo que es importante no guiarse por los grados si de educación se trata.
Claro, ahora lo bueno, profesor, es que este tema ya está comenzando a visibilizarse y se toma, claro, mayor conciencia sobre esta temática. Bueno, muchas personas que han sido diagnosticadas últimamente han podido entender un poquito cómo fue el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, aquí una auditora está contándonos que su hija de 37 años hace poquito que fue diagnosticada. Sí. Y ella misma ahora ya puede entender mucho de lo que implicó su proceso al respecto de aprendizaje.
Así es, ¿ya? En general, yo creo que independiente de la edad, ¿ya? Pero sobre todo cuando hay procesos en etapas adultas, ¿ya? De hecho, habitualmente lo que la misma persona busca, ¿ya? Es autoconocimiento, y eso permite entender sus propios comportamientos. Y si nos ponemos a pensar, a cualquier persona, ya, digamos, que vaya adquiriendo mayor autoconocimiento, eso claramente se va a transformar en mayor bienestar. Por lo tanto, es importante, ya, que todos los procesos de identificación se realicen lo más tempranamente posible, ya. Es importante también, por ejemplo, que cuando haya procesos de identificación en la infancia o en la adolescencia, estos niños, niñas y adolescentes también lo sepan, ya, porque eso también aporta al autoconocimiento, ya. Y dejar claro también que sea un autoconocimiento que no sea estigmatizante, ya. Y de hecho, por eso lo digo también al tema de los grados, al final, sí, con los grados también a lo que contribuyen también es a continuar segregando y clasificando a las personas, ya. Entonces es importante que el autoconocimiento o lo que se visibilice en relación a la temática no sea de manera estigmatizante, porque a la larga provoca un daño a largo plazo.
Sin duda que sí, y importante también hablar sobre esta temática. José Sepúlveda, profesor experto de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
10 de la mañana, 11 de la mañana con 29 minutos, llega King, This is the last time. This is the last time that I will say these words. I will...